Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en el aire de la radio pública, en Historias de Nuestra Historia, quinta temporada. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Felipe, qué gusto.
Bueno, empezando esta nueva temporada, la número 5, con mucho cariño, muchas ganas, arrancando en este veranito porteño, hablando de historia, como siempre, de cosas que nos han pasado, que tienen que ver con nuestro pasado y también, de alguna manera, con nuestro presente. Y vamos a hablar de dos temas en este programa. Vamos a inaugurar esta modalidad de hablar de dos temas en un programa, de dos o más, depende de lo que nos venga en gana, que a ustedes les gusta este cambio de planes, pero en general vamos a tratar de, en algunos temas que a veces no dan para un programa entero, pero que son muy interesantes, hacer dos temas por programa. En este caso vamos a hablar en primer término del encuentro de Yatasto, del que se cumplen 200 años, se cumplieron el otro día 200 años, el 30 de enero, y de los veranos porteños, los veranos en Argentina, Mar del Plata, el veraneo, ¿no? Que pasaba históricamente en los veranos, esos veranos tremendamente tórridos, muy cálidos. Y la gente se queja hoy del verano, imagínense, en el año 1800, 1810, lo que era pasar el veranito en Buenos Aires.
Con más ropa a veces, ¿no?
Con más ropa, con menos posibilidades de quitársela, con normas muy estrictas, De esto hablaremos en la segunda parte del programa. Y bueno, lo primero con Yatasto es muy interesante lo que ha ido ocurriendo con el tiempo, que se ha puesto en duda el lugar de Yatasto, ¿no? En un primer estudio de Alberto Gárgaro, que más o menos coincidentemente con el centenario del fallecimiento de San Martín, 1950, hubo toda una cantidad impresionante de publicaciones en homenaje al Libertador.
Año del Libertador,
decía. Año del Libertador, ¿no? Era obligatorio ponerlo en todo membrete oficial y en toda carta oficial que se encabezaba con esa frase, Año del Libertador General San Martín. Bueno, ahí Alfredo Gárgaro, un investigador, siguiendo prolijamente las correspondencias entre San Martín y Belgrano y visitando los lugares históricos, determina en primer lugar que seguramente San Martín y Belgrano no se encontraron en Yatasto, ¿no? Inclusive después esto fue ampliado por Arturo Venencia, un estudioso que va un poco más allá también, ¿no? Inclusive llega a cuestionar si funcionaba efectivamente como una posta Yatasto, ¿no? Una estancia que era una de las paradas obligadas camino al Potosí. Recordemos que había unas 160 postas, ¿no? Aproximadamente entre Buenos Aires y Potosí. Esta era la número 169, así que una cantidad importantísima de paradas, ¿no? Había que hacer para refrescar animales, cambiar caballos, bueno, que la gente pueda ir al baño, pueda descansar, refrescarse, tomar agua, ¿no? Bueno, todo. Imagínense lo que eran los viajes en diligencia, estamos hablando de la diligencia, ¿no? El vehículo más veloz de aquel momento, que más o menos desarrollaba una velocidad de a 15 a 20 kilómetros por hora, ¿no?
Me duelen los riñones, o sea, cuando lo decís.
Bueno, 15 a 20 kilómetros, estamos hablando de distancias a veces de 1000 kilómetros, 800 kilómetros, ¿no? Por supuesto que esos kilómetros hay que agregarle los vericuetos de los caminos destrozados, la ausencia de caminos pavimentados, eran caminos de tierra inundables con pozos, lugares donde había que quedarse porque había crecido un arroyo, no se podía pasar. Así nacían amores, ¿no? Romances, amistades. Piense que esta gente pasaba días y días conviviendo en la diligencia, soportando olores, soportando, porque bueno, lógicamente, ¿no? Uno se pregunta también, el olfato en aquel momento seguramente estaría un poco más atenuado, ¿no? La gente estaba más acostumbrada, porque por supuesto no existían las comodidades que tenemos hoy, las posibilidades de de asearse y todo eso, sí, ¿no? Sí, pero las ropas eran más abultadas, la gente se vestía con más ropa.
También.
La ropa no tan liviana, eran ropa de sarga, de algodón, claro. Frisa, las mujeres hasta el cuello con esos escotes, ¿no?
Sí, sí.
Así que era todo, bueno, había que tener coraje, ¿no? Para hacer estos viajes y emprender la... por ejemplo, un viaje de estos, imagínense ustedes, de Buenos Aires a Salta, como va a emprender San Martín, por ejemplo, ¿no?
Sí, y la inseguridad, ¿no?
La inseguridad, por supuesto, ¿no? El tema de la inseguridad es muy importante. Había una importante cantidad de acechanzas en el camino, ¿no? Desde las zonas pobladas por el indio, digamos, que obviamente era una acechanza para estos intrusos.
Sí, sí.
Y por otro lado, los bandoleros, ¿no? Claro. Pensemos, por ejemplo, algo bastante conocido, pero que nunca está más decir, que la dirigencia que traía el acta de nuestra independencia fue asaltada, ¿no? A Buenos Aires.
Sí, sí.
Ese acta, copia del original, que fue robada, que había sido mandada a Buenos Aires por uno de los piratas del barro, podemos decir, ya no del asfalto,
claro.
Pero sí del barro, de esos caminos de Dios, ¿no? Caminos reales, como se decía. Camino real, que en realidad real era en el sentido del rey, no real, porque era, la verdad que eran caminos sinuosos, ¿no? No sé cómo darles una imagen, ¿no? De esos caminos polvorientos que uno puede encontrar todavía en la provincia de Buenos Aires, pero que tienen la ventaja de ser bastante apisonados porque transitan los autos.
Claro.
Piensen ustedes las huellas que dejaban las carretas, los caballos. Bueno, eso era, es interesante porque también la gente tenía obligatoriamente que bajar su nivel de ansiedad. O sea, nadie tenía el nivel de ansiedad que tenemos hoy, ¿no? De no poder estar mirando el techo sin el celular y estar haciendo algo, ¿no? O sea, ¿qué hace la gente cuando tiene un minuto libre, ¿no?
Claro. ¿Cómo se viajaría, no? Uno dice, bueno, haciendo qué cosa, mirando qué cosa.
Bueno, leyendo era una posibilidad, sí. Conversando, pero cualquier conversación se agota después de dos días, creo yo, ¿no?
Claro.
Por más que tengas una buena verba, digamos, hablar.
Sí,
hay un momento donde ya no
tenés. No se sostiene.
Se te acabó el tema, ¿no? Así que bueno, estas eran las formas de viajar. En aquella Argentina, en aquella América.
Pero además eran las formas modernas de viajar. Digamos, porque previamente había habido formas incluso más primitivas.
Bueno, era contemporáneo esta forma de viajar, la diligencia, que era para la gente que podía pagarla, ¿no? El tránsito en carretas de bueyes, que eso estamos hablando de 5 kilómetros por hora, ¿no? Con suerte, más o menos. Acá estamos hablando de 15 a 20, ¿no? 15 más o menos. Así que bueno, ahí sí tenías que armarte paciencia.
Sí, sí. Llevar más libros.
Sí, una biblioteca directamente, ¿no? Bueno, no por nada San Martín se movía con su biblioteca cuando viajaba, ¿no? Había mucho tiempo muerto. Después estaba, por supuesto, el viaje a caballo directamente, que hacían los chasquis, por ejemplo, o la gente que iba a caballo hasta esos lugares.
Lo más veloz,
¿no? La forma más veloz de trasladarse. Pero bueno, decíamos entonces que hay una muy fuerte duda sobre el lugar del encuentro, Yatasto, en la provincia de Salta, que fue estudiado particularmente por estos dos investigadores que hemos mencionado, ¿no? Gárgaro y Venencia, que niegan que el encuentro se haya dado en Yatasto. Alguno afirma que posiblemente fue en Tucumán, otros dicen una zona más al norte dentro de Salta. Pero bueno, lo importante es que el encuentro se da, ¿no? Un encuentro realmente impresionante de dos personas que vienen de sufrir diferentes cuestiones. San Martín es el hombre del momento, en cierta forma, ¿no? Todavía no ha sido apartado del centro de la escena en Buenos Aires. Hay una intención de sacárselo de encima. Pensemos que estamos, San Martín parte en diciembre aproximadamente desde Buenos Aires. Está funcionando todavía la asamblea del año 13, donde se está debatiendo ya a esa altura la creación de un poder unipersonal. Ahí está la muñeca política de Alvear manejando la asamblea, tratando de dejar a su tío Posadas en el cargo y empezar a tener un poder muy fuerte centralizado en Buenos Aires, cosa a la que San Martín se opone. San Martín es un hombre de muy buena imagen político-militar, ha tenido un triunfo impresionante en San Lorenzo, un triunfo relámpago, 15 minutos, esa batalla fulminante, ¿no? Impresionante, que habla de su pericia. Un hombre que tenía que demostrar realmente quién era, porque acá había enormes sospechas de por qué un señor que estuvo 25 años al servicio del ejército español viene ahora de buenas a primeras a ofrecerse a pelear contra los españoles, ¿no? De manera tal que... Y tampoco, bueno, suponían que sí, que era un hombre de cierta calidad militar, pero no se imaginaron que era semejante... semejante personaje, ¿no? Que con la mitad de la gente le hace un desastre a los españoles, aprovechando, por ejemplo, el terreno, ¿no? Claro. O sea que la mayoría de los muertos de españoles caen por el barranco de San Lorenzo, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cuántos celos, no? Porque él es el militar profesional hecho en Europa.
Totalmente. Acá. En Europa, acá, recordemos dónde. O sea, peleando contra los árabes en Orán, 40 días a los 15 años, siendo granadero, o sea, experto en explosivos, llevando las granadas, poniendo las bombas. Hay un episodio interesantísimo en Orán, donde él, junto a un grupo de compañeros, se encarga de meter todos los explosivos debajo de un castillo que hacen volar, ¿no? Eso le vale una buena consideración y una primera aparición en las fojas militares. Cada misión arriesgada iba él, tipo que muy afecto al combate cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, una especie de G.I. Joe, digamos, sí, ¿no? Sí. De la época, ¿no? Esta es la imagen que realmente que tenemos que tener de San Martín, de un tipo realmente pesado, ¿no? Militarmente hablando, de mucho coraje de poner el cuerpo personalmente. Y que además, bueno, había alcanzado en un momento muy particular de la política de Buenos Aires un prestigio importante. Había colaborado a destituir al primer triunvirato, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hablaba de una persona que estaba un poco en ascenso y que se cree, en todo caso, la persona más adecuada para reemplazar a Belgrano, que venía de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no es cierto? Dos desastres tremendos. Y un ejército que estaba indisciplinado porque, bueno, porque no cobraba, porque estaba en harapos, porque no le mandaban los dineros suficientes, ¿no? Se había pensado primero en el general Antonio González Balcarce, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que había tenido una responsabilidad importante en el desastre de Huaqui, así que lo van descartando. Después su hermano, Marcos Balcarce, que estaba peleando en el frente chileno, un poco adelantándose a lo que va a ser la campaña de San Martín. Sí. Y Rondó, pero que estaba ocupado en el tema de la banda oriental, ¿no? Así que finalmente estos descartes hablan de que el poder porteño no tenía muchas ganas de mandarlo a San Martín, ¿no? Tenían ganas de sacárselo de encima, pero a la vez darle una comandancia a un ejército importante como el del norte también era una decisión delicada, ¿no?
Ahora, qué interesante, porque si no hubiera habido idea del cruce de los Andes, ¿cuál hubiera sido el papel que le hubieran dado a San Martín los porteños?
Bueno, que la idea del cruce de los Andes es propiamente de San Martín, no se les ocurre a ellos, ¿no? San Martín y Guido, digamos, hay que decirlo, ¿no? Tomás Guido, que esos meses ahí en Córdoba planeando genialmente lo que van a hacer, ¿no? Con ese cruce, en un estricto secreto, en el más secreto posible, digamos, hasta que se le presenta el plan al directorio, ¿no? El plan del cruce, finalmente. Bueno, entonces, ahí estamos hablando de San Martín Belgrano, un hombre que viene sufriendo el destrato, ¿no? Y estas derrotas tremendas que ha sufrido. De Vilcapugio y Ayohuma, bueno, se decide su destitución y el reemplazo por San Martín. Es interesante lo que le contesta San Martín al directorio, ¿no? Cuando le proponen ir a detenerlo, incluso, fíjense ustedes, detener a Belgrano, Esto dice San Martín, le contesta a las autoridades porteñas.
De ninguna manera es conveniente la separación del general Belgrano de este ejército. No encuentro un oficial de bastante suficiencia y actividad que lo reemplace, ni quien me ayude a instruir a la oficialidad, que es ignorante y presuntuosa y se niega a todo lo que es aprender. Me hallo en unos países cuyas gentes, sus costumbres y relaciones me son absolutamente desconocidas y cuya topografía ignoro. Y siendo estos conocimientos de absoluta necesidad, solo el general Belgrano puede suplir esta falta, instruyéndome y dándome la noticia de que carezco.
Qué lindo lo que le dices, qué lindo lo que dices.
Bueno, ahí tenemos, ¿no? La humildad de San Martín y esta esta cuestión de, se sincera, ¿no? De que conoce el terreno. Efectivamente, pobrecito, ¿no? Que venía desde el éxodo jujeño, luchando en Salta, Tucumán, siempre sin recursos, ¿no? Ingeniándosela como podía para enfrentar al enemigo. Y la verdad que la llegada, la proximidad de San Martín entusiasma a Belgrano, ¿no? A pesar de que sabe que seguramente viene a aplicar una sanción, ¿no? De que se corre ese peligro, pero fíjense qué lindo lo que le escribe Belgrano a San Martín.
Mi querido amigo y compañero, mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que usted salvará a la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Soy solo, esto es hablar con claridad y confianza. No tengo ni he tenido quien me ayude. En fin, mi amigo, espero en usted, compañero, que me ilustre, que me ayude y conozca la pureza de mis intenciones, que Dios sabe que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían.
Qué lindo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, fíjate la última parte, ¿no? Sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. Bueno, esta es la palabra de este hombre solo, ¿no? Esta desgracia de la soledad, que no está hablando de que está solo, que tiene un problema psicológico, ¿no? De que está, nadie le da pelota, nadie le manda recursos, ¿no es cierto? Esta es la cuestión.
Qué visión, ¿no? Porque lo ve salvador de la patria San Martín.
Totalmente, exactamente. Sí, ya lo ve, ¿no?
Y no había muchos contactos previos entre ellos.
No, puramente epistolares, estos son prácticamente los primeros, ¿no? Y luego de Yatasto se van a ver una vez más en Tucumán y después nunca más en su vida. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además, fíjense qué interesante cuando San Martín decía de la topografía y las gentes, ¿no? Del lugar, que bueno, acá es interesante algunos consejos del que le da Belgrano a San Martín, que tienen que ver con la religión. Él entendía que la religión era un elemento unificador, uh-huh. Que cosa con la que San Martín no va a estar totalmente de acuerdo, pero que de alguna manera él entiende que puede ayudar a pacificar las almas, ¿no? Vamos a leer un fragmentito de esto, ¿no?
La guerra allí no solo la ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre esta en las virtudes naturales, cristianas y religiosas. Pues los enemigos nos la han hecho llamándonos herejes y solo por este medio han atraído las gentes bárbaras a las armas, manifestándoseles que atacábamos la religión. ¿Acaso se reirá alguno de este mi pensamiento? Pero usted no debe llevarse de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan. Además, por este medio, conseguirá usted tener el ejército bien subordinado, pues él, al fin, se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden.
La tenía clarísima, ¿no?
Claro, pero así que habían atacado diciendo que, bueno,
claro,
los revolucionarios estaban en contra de la religión.
Totalmente, porque, bueno, había ocurrido con Castelli y con Monteagudo, que eran chicos bastante poco católicos, digamos.
Sí, sí.
Habían atacado un poco a la religión, bueno, suspendido la Inquisición. Y desde ya que los obispos españoles decían que venía la herejía. Claro. Y mucha gente que por ahí confiaba en la revolución temía el castigo divino, ¿no? Ir al infierno. Recordemos que estamos hablando en épocas donde todavía estas cosas eran realmente de temer, ¿no es cierto? Absolutamente, ¿no?
Cuando uno ve la ciudad de Buenos Aires y la cantidad de iglesias de la época, uh-huh, se da cuenta que la iglesia, claro, era algo más que un
y
tema
por
religioso.
Supuesto, un poder muy importante, ¿no? Creo que la gente podía temer a Dios, como se dice habitualmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente, independientemente de dónde se juntaron estos dos grandes personajes tan queribles de la historia argentina, claro, y se produce la reunión donde realmente se acuerda básicamente. San Martín se hace cargo del ejército, de ninguna manera lo sanciona Belgrano, uh-huh, y se da cuenta que, bueno, que hay mucho por hacer, ¿no? Que no tiene prácticamente elementos, no hay nada, la tropa está desmoralizada, herida, lastimada, prácticamente semidesnuda, no tiene uniforme. Bueno, hay que hacer todo un trabajo impresionante, pero va adelantando su idea de que por el norte no se va a hacer camino, que hay que empezar a pensar en otra cosa, ¿no? O sea,
no
que,
era por ahí, entonces.
Si bien él se hace cargo momentáneamente de la comandancia del Ejército del Norte, va a pedir prontamente licencia para empezar a planear el famoso Plan Continental, que es el que nos va a sacar evidentemente de esta situación de permanente derrota, ¿no? Por el camino del norte. Vamos entonces a concluir esta parte escuchando un fragmento de la película Belgrano, un fragmento interesantísimo, el diálogo entre San Martín y Belgrano, un diálogo muy descarnado de dos personas que están realmente dolidas, solas, que se sienten abandonadas por el poder, con problemas físicos ambos, ¿no? Y que tienen que hacer ponerle pecho a las balas, porque como ellos dicen, son muy poquitos, ¿no?, los que están en condiciones de hacerlo. Este es un fragmento entonces de la película Belgrano, donde Pablo Echarri actúa el papel de San Martín y Belgrano está interpretado por Pablo Rago. Vamos a escucharlo entonces.
Debe molestar esa cicatriz, ¿no?
Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje.
¿Te anda mal del estómago?
Sí.
Tengo manzanilla, si quiere.
Acá no tenemos para comer, pero...
Ah, estupendo.
Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé? Para los dos regimientos que trajo usted, lo vamos a ubicar en el lado sur. Es el
Perdón, pero ¿me dijo que no tienen para comer?
No, no tenemos. No nos mandan nada. No nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. Nos mandan nada.
¿Y quién paga por todo esto?
Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. Eloísa.
Señor.
¿Agua caliente para el té del general?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
¿Cómo por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Y yo vengo de una derrota.
No es así.
Claro que sí. Yo fracasé.
Perdóneme, pero eso es ridículo. En Vilcapugio de Yohuma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos.
Yo no lo voy a molestar más.
¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos. ¿Pero cuántos somos nosotros? ¿Cinco, seis?
Cinco, seis, que no entiendo.
¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan de lo que estamos hablando?
Ah, no. Cuatro o cinco somos.
Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo.
Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada.
Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. ¿Tiene hojas de líquen por acá?
Tengo el acato, que es mejor.
¿Qué es eso?
Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones.
Ah, eso me vendría muy bien.
¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien.
¿Qué viaje?
Le agradezco mucho que se haga el sorprendido, pero... seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército.
¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí.
Pero ellos no me quieren aquí.
No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí.
General, se rumorea que en Buenos Aires me van a hacer un juicio por incompetencia, por haber perdido las batallas y sobre todo por haber liberado a los prisioneros. Estos volvieron a combatir.
Muy pocos. ¿Cuántos fueron? ¿200? ¿300? ¿Usted cree que eso es comparable al efecto que debe haber causado en el Alto Perú? Yo le puedo asegurar que en este momento hay mucha gente pensando en independencia gracias a usted.
Esa
es la revolución. Yo tampoco voy a salir a cuchillar paisano.
No se ponga mal, Polvice. Yo tampoco me voy a quedar acá. De Buenos Aires me van a pedir que me vaya a enfrentar con los caudillos sublevados. No me interesa. Además, no estoy tan seguro de que este ejército nos sirva. Yo no sé si es posible pasar al Alto Perú por aquí. Y cada vez me gusta más el camino de Chile. Y después por el mar. No sé, no sé.
No puede contar conmigo. Yo no puedo ni montar un caballo.
Yo tampoco. Y sin embargo, ganamos igual. ¿La verdad? Usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame, usted no sabe quién es.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.
Ya volvemos con Historia de Nuestra Historia.